Bueno, dado la buena acogida que tuvo el primer curso, se celebra el segundo curso de psiquiatría en la vida cotidiana. Se hace en Molina de Segura, se está desarrollando durante toda esta semana, será hasta el viernes, y por este curso pues están pasando numerosos profesionales y especialistas en esto de la salud mental. Esta tarde hemos querido invitar a nuestro escaparate al doctor Antonio Gálvez Olivares. Él es psiquiatra, especialista en psiquiatría por la Universidad de Montpellier y además miembro científico del comité ASEP. Tiene su clínica, bueno, pues de psiquiatría en Valencia. Mañana se va a pasar por este curso de psiquiatría a eso de las 11 de la mañana para hablar de algo muy interesante como es la ansiedad, los miedos y su tratamiento. Doctor Gálvez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, encantado de estar con ustedes.
Un placer que nos reciba y que se quiera asomar con nosotros este ratito al escaparate. Doctor, cuéntenos, mañana va a hablar usted de la ansiedad, de los miedos, de los tratamientos. ¿Hasta qué punto la ansiedad y qué tipo de miedos están presentes en nuestra vida cotidiana?
Pues el tema mañana es muy interesante porque, como voy a empezar una de las primeras diapositivas, lo que hacemos referencia es que casi es una epidemia en estos inicios del nuevo milenio, es casi una epidemia todo lo relativo a los trastornos emocionales que tienen que ver con la ansiedad. La ansiedad puede ser una respuesta natural de todas las personas ante determinados estímulos, pero cuando la respuesta es desproporcionada ya se convierte en una enfermedad. Y entonces cuando hablamos de ansiedad, de estrés, de tensión, de angustia, etcétera, pues ya estamos hablando de una enfermedad que es cada vez más frecuente. De hecho, si usted quiere que le diga ahora o me lo pregunta después por las estadísticas, los estudios que hay, pues se llega a hablar de una prevalencia de hasta un 7 o un 8% de la población. Y en el caso de las mujeres se suelen doblar estas cifras, se calcula que hasta un 15 o un 16% de las mujeres pueden padecer ansiedad en un momento de su vida, o sea que estamos hablando de una patología importante y frecuente.
La verdad que los datos son, bueno, pues cuanto menos muy muy llamativos e importantes. ¿Por qué en estas circunstancias, en estos tiempos que corren, padecemos tanta ansiedad? ¿Qué tenemos alrededor de nosotros para que nos haga vivir la vida de esta forma que a veces puede resultar tan angustiosa?
Aquí hay que yo pienso que hay que combinar tres tipos de factores. Tendríamos, por un lado, los factores genéticos, que en otras épocas, pues esto parecía la época que la psiquiatría era más de inspiración psicoanalítica, siempre se pensaba en los conflictos o en otro tipo de factores externos, cuando estamos viendo que hay una predisposición genética, hay un porcentaje cada vez mayor de personas que tienen esta predisposición genética. En el caso de las mujeres existe también factores hormonales y luego en todos los casos, tanto de hombres como mujeres, existen los factores ambientales. Somos muchos los psiquiatras y los científicos que piensan que el cerebro humano tiene el mismo tamaño ahora que hace miles de años y, sin embargo, si nosotros nos paramos a pensar lo que evolucionaba la vida, por ejemplo, en el siglo XVIII o en el siglo XIX, en 100 años podían pasar pocas cosas en la vida de una persona. Calculemos nosotros lo que ha pasado en los últimos 10 o en los últimos 25 o en los últimos 50 años. Cambios políticos, cambios tecnológicos, cambios culturales, hábitos sociales. Nuestro cerebro se tiene que adaptar a todos estos cambios de una manera continua y hay cerebros que esto pues no lo soportan. Y de ahí pienso yo que es uno de los motivos fundamentales por el que se está desatando este tipo de patologías.
Doctor Gálvez, ¿cuándo estamos hablando de una patología diagnosticada que no se confunda a lo mejor con el estrés, que puede ser otra cosa, o con los muchos quehaceres del día a día? ¿Cuándo se convierte en enfermedad?
Pues nosotros tenemos que pensar que existe lo que llamamos la ansiedad rasgo y el estado de ansiedad o la ansiedad como enfermedad. La ansiedad de rasgo es una manera de ser, como puede ser, pues no sé, el color de los ojos o el color de nuestro cabello. Las personas ansiosas, de carácter ansioso, es lo que coloquialmente llamamos personas padecedoras. El padecedor es una persona que habitualmente suele ser una persona responsable, cumplidora, atenta, que se desvive por llegar a todo, que se desvive por ayudar a todo el mundo, que se preocupa mucho por todo lo que le rodea. Pero eso, si está bien controlado, no es ningún problema y ya no es que no es ningún problema. Para estas personas, el ansioso suele ser una persona muy querida y muy valorada por su entorno. Siempre es el punto de apoyo y el punto de referencia de los demás. El problema del ansioso es que es más propenso a que esa ansiedad natural que él tiene se pueda descompensar y se convierta en un trastorno de ansiedad. Que esto le puede ocurrir a los que son ansiosos de carácter, pero también puede ocurrir con personas que nunca han sido ansiosas y que la ansiedad les puede aparecer como puede aparecer cualquier otra enfermedad. La ansiedad como enfermedad ya hay una desproporción, es una reacción de una preocupación excesiva, una sensación de miedo, de temor, de inquietud, de intranquilidad, de estar siempre con la sensación de que va a ocurrir algo malo, de que nos va a pasar algo malo, o bien a nosotros, o bien a nuestra familia, o que va a ocurrir alguna desgracia. Y ahí el razonamiento lógico no sirve para nada, aunque le digas al ansioso, mira, no te preocupes, que no pasa nada, no hay ningún problema. El ansioso no lo entiende, o sea, el miedo es incontrolable, es irracional. Y en la ansiedad normalmente también se acompaña los síntomas psicológicos, que es esto que estamos comentando, se acompaña de síntomas físicos, palpitaciones, taquicardias, ahogos, mareos, vértigos, molestias digestivas, temblores, sudores. Claro, cuando estamos ya viendo todo este grupo de síntomas, tenemos que pensar que estamos ante una enfermedad. Es una enfermedad como puede ser cualquier otra enfermedad.
Mañana en su ponencia va a hablar usted también de los miedos. ¿Qué nos da más miedo actualmente? Sobre todo pues el no poder cuidar de nuestra familia, el trabajo, el poder seguir bueno pues luchando, trabajando y viviendo. ¿A qué tememos?
Pues vamos a ver, dentro de la familia de la ansiedad, porque el término ansiedad, al fin y al cabo, a nivel de lo que es nuestro cerebro y el funcionamiento de nuestro cerebro, tenemos una parte que se llama el sistema límbico y dentro del sistema límbico está lo que llamamos la amígdala, que es donde se controlan todas las emociones. Toda la parte emocional y afectiva de las personas está controlada por esta parte del cerebro y tanto la ansiedad como los miedos, las fobias, todos son reacciones que tienen que ver con una misma patología, que en el fondo sería la ansiedad. ¿Qué diríamos de los miedos? El miedo puede ser una reacción natural, una respuesta natural ante un peligro real, y ese miedo es un miedo necesario. O sea, el miedo hace que nosotros, en un momento determinado, tengamos una respuesta de huida o de reaccionar con fuerza o con valor ante la circunstancia que nosotros consideramos peligrosa o agobiante, que es la de que despierta nuestro miedo. Lo que pasa que hay miedos que, por ejemplo, en los niños son naturales y que aparecen desde los 3-4 años, como pueda ser el miedo a la oscuridad o como pueda ser los terrores nocturnos, los miedos a los monstruos. Luego, a partir de los 10-11 años, pues pueden empezar a aparecer los miedos, por ejemplo, a los fenómenos atmosféricos, las tormentas, etcétera. Y luego en los adultos, cuando ya hablamos de miedos, puede haber miedos que serían más o menos, porque cuando hablamos ya de términos para tratarlos en psiquiatría, es porque el miedo provoca una reacción ansiosa desproporcionada, es lo que se llaman fobias. Uh-huh. Claro, cuando hablamos de fobias, yo le diría a usted que hay casi tantas como personas, porque desde la fobia a, no sé, a los puentes, al agua, a las arañas, a las serpientes, a los ascensores, a los medios de transporte, diríamos que hay muchísimas fobias, que de hecho es una patología muy frecuente, y estadísticas que hablan de hasta un 18 o un 20% de la población podría padecer fobias. Entonces, yo no le diría a usted que haya, en fobias de estas concretas, no le diría a usted que haya unas fobias concretas más habituales, pero sí que hay tres grupos de fobias. Uh-huh. La agorafobia, que es el miedo a encontrarse en lugares o en situaciones en las que uno teme encontrarse mal y no poder salir de ellas.
Sí.
Las fobias específicas, que sería pues cuando tenemos miedo a una situación concreta. Yo tengo miedo a los puentes, o yo tengo miedo a los ascensores, o yo tengo miedo a las arañas. Y luego hay una tercera fobia que es muy habitual y que es muy invalidante, que es la fobia social, que son las personas que lo que tienen miedo es encontrarse en situaciones donde están expuestos un poco a la valoración o a la observación por parte de los demás, pueda ser hablar en público, comer en público, tener que reclamar algo en algún sitio, y estas personas en esas situaciones el nivel de ansiedad que padecen es tal que acaban por no poder, por bloquearse y por no poder afrontar estas situaciones. Y estas tres últimas serían las que en psiquiatría más estamos trabajando. Doctor, todo eso tenemos que hablar mañana, sí.
Mañana seguiremos hablando de todo esto. Doctor Galvis, quería preguntarle qué tratamiento puede haber para estas fobias. Muchas veces se dice que cuando se padece pues un miedo de este tipo, lo mejor es enfrentarse a ellas, a lo mejor incluso de una forma brusca. No sé en este caso cómo se puede solucionar.
Ahí lo ideal es que combinemos la terapia farmacológica con la terapia psicológica. Si el nivel de ansiedad que provoca una fobia es muy extremado, es muy difícil que nosotros podamos convencer a un paciente de decirle, mira, el miedo a los puentes lo tenemos que afrontar yendo pues de una manera progresiva, un día, otro día, intentamos ponernos en situación, ponernos delante del puente, intentas avanzar 10 metros, al día siguiente 15 metros. Cuando el nivel de ansiedad es muy alto, eso es muy difícil de conseguir. En estos casos es interesante un poco de ayuda farmacológica para que disminuya el nivel de ansiedad y a partir de ahí se puede hacer un tratamiento psicológico que, por ejemplo, el que usted comentaba es lo que se llaman las terapias de implosión. Una
Sí.
terapia de implosión es, yo tengo mucho miedo, pues por ejemplo, a los animales, pues me voy a encerrar en una habitación con un perro hasta que ese miedo lo pueda superar. Claro, eso es muy angustioso para el paciente. Pero vamos, hay una serie de terapias que son todas de tipo lo que llamaríamos cognitivo-conductual. ¿Qué significa? Que muchas veces el miedo no nos lo provoca la situación en sí, sino el razonamiento que nosotros hacemos de la misma situación. Yo, por ejemplo, hace un rato ha venido una paciente que me comentaba que ella ha llamado esa tarde a su hermana porque tiene al niño enfermo y la
Sí.
hermana no le ha contestado al teléfono y a partir de ahí ella ha empezado a pensar que qué le habrá pasado a su hermana, qué le habrá pasado al niño, por qué no le ha llamado y ella ha empezado a angustiarse. Entonces, la situación real es, nosotros al niño no sabemos lo que le ha pasado ni a la hermana, si ha llegado tarde o si tiene el teléfono roto o si no se ha acordado de llamarla. El pensamiento de ella, ¿cuál ha sido? Le habrá pasado algo. Y a partir de que yo tengo ese pensamiento negativo, ese pensamiento aumenta mi ansiedad. La terapia cognitivo-conductual iría encaminada a que las personas que tienen este tipo de fobias o de miedos o de ansiedad sean capaces de racionalizar esos pensamientos negativos e intentar aplicar pensamientos positivos. Pero vamos, en resumidas cuentas, lo ideal es combinar la terapia farmacológica o bien sea con algunos antidepresivos que tienen un gran efecto sobre la ansiedad, combinado con los tranquilizantes y todo ello combinado con una terapia psicológica, ahí son los resultados más impresionantes.
La verdad es que es interesantísimo todo lo que nos cuenta. Mañana tenemos la oportunidad de tenerle aquí en Murcia, dentro de este segundo curso de psiquiatría en la vida cotidiana, en Molina de Segura, en el Colegio Infantil del Paseo Rosales. Viene de la mano de estos cursos de verano de la Universidad Internacional del Mar. Y ha sido un placer tener esta tarde con nosotros al especialista en psiquiatría, el doctor Antonio Galvis Olivares. Doctor, muchísimas gracias, un placer.
Igualmente para mí y espero que mañana nos podamos ver allí. Un
Eso
placer.
espero. Gracias.
Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós.